19:54, Justicia en Primera Persona. Estamos en comunicación con Eduardo Lalo Di Rocco. Queremos hablar de dos temas. De por qué en la Argentina, en el truco el 2x1 es buen negocio, parece que en la Argentina el 2x1 es mal negocio. Y el 2x1 para genocidas, peor todavía. Aquí saludamos Quique Russo y Martín Granoski. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Es buenísimo
eso. Es así, bueno, ¿no? En el truco es buen negocio. Y uno dice, 2x1 buen negocio, vamos.
Y para muchos abogados es buen negocio también.
No, vos sabés que eso coincide con lo que yo pienso de esto, porque más allá de lo jurídico,
sí.
Claramente este fallo, esta reacción enorme, y por supuesto que bienvenida, pero tremenda, enorme, que ha tenido la sociedad.
Y veloz, ¿no?
Refleja, claro, ¿no?
Muy
refleja
veloz.
Claramente, claro, refleja claramente que ese sentimiento de justicia y de lo justo que la sociedad argentina fue elaborando en su conjunto respecto de la actuación y de los fallos de la justicia argentina por los crímenes cometidos por la dictadura, este fallo de la Corte no refleja ese sentimiento de la gente. Y por eso la gente salió rápidamente, sin ningún tipo de... Lo percibió inmediatamente. El conjunto, sí. El pueblo argentino percibió inmediatamente que este esfuerzo y este compromiso con el Estado de Derecho que tuvieron la sociedad argentina, pero concretamente los fiscales, los jueces, los testigos, para llevar a juicio y condenar a estos criminales, estaba dando por tierra, ¿no es cierto? Y todo esto, a mí me da mucha bronca también, porque esto empece un poco y debilita un poco la imagen de la justicia, porque acá hubo mucha gente que se jugó, puso la vida, alma, corazón y vida para juzgar a estos criminales. Bueno, Julio López, por ejemplo.
Claro, literalmente. Testigo, ¿sí? Sí, literalmente, además.
Literalmente. Sí, ¿me entendés? Entonces digo, analizar esto de manera que cualquier artilugio o interpretación de cuestiones legales que puedan atenuar ese colosal esfuerzo que hizo la justicia argentina, la debilita, ¿me entendés? Y va a ser extraordinariamente rechazado y repudiado por toda la sociedad en su conjunto, ¿eh? Como pasó. Atenuó un poco el tema de la corrección que hizo el Congreso de la Nación.
El Congreso, una semana después.
Pero el repudio y el rechazo a esta... supuesta condenación de pena, que claramente un retroceso, fue unánime. Eso me pone muy feliz, de veras me pone muy... Porque costó también que la sociedad argentina entendiera todo este proceso. No fue fácil.
No, es una construcción como mínimo, en realidad yo creo que mayor, pero digo, como mínimo del 10 de diciembre del 83 para acá, y ya son casi 32 años. Pero como mínimo... En realidad uno debería tener en cuenta la lucha por los derechos humanos durante la dictadura, dentro y fuera de la Argentina también, con lo cual esos 32 años se amplían.
Exactamente. Para mí, a mí lo que me deprime de esto, lo que me fastidia de este fallo es que la justicia argentina dio un ejemplo mundial con esto, ¿entendés? Un ejemplo mundial. No hay muchos países que tengan este proceso como lo tuvo la justicia argentina y el Estado de Derecho, particularmente, y hay que reconocerlo, con Raúl Ricardo Alfonsín como principal impulsor y garantía de que iba a haber justicia en Argentina. Así que bueno...
De lo que fue el juicio de la Junta del 85.
¿Cómo? Perdón, no escuché.
De lo que fue el juicio a la Junta del 85.
Claro, sí, a partir de ahí todos los otros cientos de jueces, fiscales, testigos que se jugaron la vida para condenar a estos criminales, ¿entendés?
Entonces, sí, porque en ese momento todavía tenían mucho...
Tenían poder, por el fuego, ¿no?
Estaban con planteos militares...
Por supuesto que sí, ¿no? Seguido, fue fácil, claro que sí. Y apretaban, ¿y cuántos jueces apretaron? ¿Y cuántos testigos? ¿Y cuántos fiscales? No fue fácil ese proceso, no fue fácil. Entonces, cualquier cosa que debilite todo ese esfuerzo va a ser... Reitero, absolutamente rechazado y repudiado por la sociedad en su conjunto. Es más, no me cabe ninguna duda, eso me pone muy feliz, muy contento.
Es más, yo recuerdo, si uno ve, ¿no?, las imágenes de las primeras jornadas de ese juicio, que los ex jefes militares estaban muy distendidos, algunos hasta que hacían bromas. Me hacía acordar mucho a la película Los Intocables, cuando estaban juzgando al Capone, que como sabía que tenía al jurado comprado, hacía chistes y después le cambió la cara cuando cambiaron al jurado, pero me daba esa sensación que estaban como
todavía. Sí, como que no creían que iban a ser jugados, sí, señor.
Videla leía un librito, Reflexiones del Apocalipsis.
¿Viste? No, por eso digo. Y vamos para abajo.
Una pregunta sobre esto, porque pasado el fallo fue el 3 de mayo, ya va unos días, pero no muchos. Pasados estos días, uno escucha diferente tipo de análisis político y jurídico al mismo tiempo. Hay un tipo de análisis, yo no me quiero poner en tecnicismo, Quique Russo es abogado, yo no soy abogado, o sea que yo soy interlocutor de abogados en todo caso, no me quiero poner yo mismo en tecnicismo, no soy ni abogado ni penalista, porque si no soy una cosa no puedo ser la otra, pero escuché básicamente dos tipos de cosas. Unos dicen, no se puede aplicar el 2x1 para... No se puede aplicar el 2x1, punto. El otro es el tema de la ley más benigna, es decir, el gran argumento es la ley más benigna, que es el que, según la Corte, debe beneficiar a los condenados. Ahora, yo le pregunté, esto no es una infidencia, se lo pregunté en público, Alejandro Slocar, juez de la Cámara Federal de Casación, y le pregunté, ¿vos tenés opinión sobre el fallo de la Corte? Y me dijo, yo no debo opinar sobre el fallo de la Corte, porque yo soy una instancia anterior a la Corte. Lo que sí puedo decir es contar los tres fallos parecidos en los que yo tuve que sentenciar. Digo, ¿y qué sentenciaste? Yo sentencié que no se aplicaba ese criterio porque son crímenes de lesa humanidad. Y entonces, al ser crímenes de lesa humanidad, aplicar criterios de reducción de condena va contra las leyes internacionales y los tratados que la Argentina firmó.
Exacto.
No sé cuál es tu criterio.
Racional y lógico, lo que te dijo Lócar es así, es un criterio racional.
Y está además, el fallo en la causa Viñone también, que es de la es de casación.
Sí, no, y además, claro. Muiña tenía un rechazo de la, si mal no recuerdo, creo que era la sala cuarto de la sala 4 de la casación penal.
Sí, lo que está diciendo Quique.
Claro, uh-huh. No, donde le dice, no, mire, acá no. En el momento, la ley esa del 2x1 no se encontraba vigente, ni en el momento en que se cometió el delito,
claro,
ni en el momento de la detención.
Claro, esa es una línea de interpretación. La otra es la internacional, que en realidad no se contradicen.
Podrían contradecirse.
Pero digamos, pueden no contradecirse también.
No, pero acá faltó en el voto de la...
¿Qué faltó?
Criterio y racionalidad.
Ahora, faltó criterio y racionalidad porque si uno investiga sobre todo el caso de Rosencrantz, en realidad, en el caso de Rosati también de manera menos nítida, pero en el caso de Rosencrantz, entre los cuestionamientos que hubo a su designación, digo, no era el tema de los méritos académicos, pero sí era un planteo de desconexión relativamente mayor de la Argentina respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Eso aparecía no en chismes sobre Rosencrantz, sino en sus propios escritos académicos.
Sí, no lo sé, no puedo hablar de eso porque no conozco en profundidad los antecedentes de Rosencrantz. Sí suena, viste, te suena mal que dos tipos que se sentaron hace 3 meses voten esto, ¿me entendés? Te suena mal, más allá del derecho y más allá de la juridicidad.
Y políticamente, ¿cómo queda desde el punto de vista de imagen de esos jueces nuevos de la Corte? Porque ese es un tema, en realidad, hasta el oficialismo, no solo el radicalismo y coalición cívica, hasta el PRO, salvo Olmedo en la Cámara de Diputados, votaron en contra. En senadores fue 57-0, quiere decir que votaron en contra quienes antes habían aprobado los pliegos. O sea, porque en realidad no es un voto contra la mayoría de la Corte, pero digamos que políticamente puede ser leído así.
Se han dado cuenta que esto es realmente una cuestión que no tiene criterio, vuelvo a decir. Es clarísimo eso, no hay criterio ni racionalidad para interpretar el fenómeno de los juicios de lesa humanidad que llevó a cabo la Argentina. ¿Entendés? Entonces, cualquier cosa que se piense como... como una conmutación de pena, como una burla a todo ese esfuerzo, vuelvo a decir, colectivo de la sociedad argentina, en particular de la sociedad judicial, del poder judicial, va a ser condenado como se condenó esto. Puede haber 10.000 interpretaciones legales, pero no tienen criterio, no tienen racionalidad y no responden al sentido de la justicia ni de lo justo que los argentinos pensaron y piensan y apoyan y bancan respecto a los juicios de los criminales.
Estamos hablando con Antonio Lalo Di Rocco. Hay una cosa, por lo menos en mi registro, no hay ninguna manifestación importante, digamos, de la importancia de la que tuvo la del miércoles pasado, ya no sobre la Corte Suprema. En realidad el tema de la Corte Suprema y la mayoría automática de la época de Menem estaba entre las protestas de los cacerolazos del 2001. Pero un fallo de la Corte que despierte la reacción que despertó, no a nivel solamente de análisis, sino a nivel masivo, y yo diría casi de manera espontánea, yo no tengo registro de eso.
No, impresionante, pero te digo, es porque estos jueces les falta la percepción del sentimiento de una sociedad que sufrió, de una sociedad que lamentablemente sufrió horrores con esta dictadura, y del esfuerzo colectivo, vuelvo a reiterar lo que hizo para cubrir esto que me gané. Es falta de ese sentido común, y yo creo que ese timing no lo han tenido, y no, más allá de interpretaciones, le vuelvo a decir, voto mayoría, voto minoría, esto es así y va a seguir siendo así. Yo estoy muy contento por eso, muy fastidiado
fastidiado por un lado y contento por la reacción.
Por la reacción y además por también la rápida reacción de otro poder importante como el Poder Judicial.
Eso también es récord, me parece, ¿no? Para un caso así, porque en realidad el fallo es del miércoles 3 de mayo y la nueva ley fue sancionada el 10 de mayo, política, una semana.
Toda la sociedad política más allá, como vos bien lo dijiste, más allá de partidismo,
con el Congreso en receso,
claramente determinante, claramente.
Sí. ¿Podemos pasar a otro tema?
Dale.
Randazzo dijo hoy, ya Randazzo habla poco, y ahora le consulto al dirigente randazista. Randazzo habla poco, pero se empieza a fotografiar en movimiento. Se empieza a fotografiar con trenes detrás, pero obviamente ya no es el ministro de Transporte. Yo supongo que esto sugiere justamente el mensaje de estoy en movimiento. No lo puedo leer de otra manera.
Sí. Estamos.
Es la respuesta.
Sí. Estamos caminando, charlando con dirigentes, con gente. Particularmente Florencio ha hecho un repaso con una importantísima parte de la sociedad política y no política de la provincia de Buenos Aires antes de tomar la determinación de ser candidato. Y bueno, en ese contexto, por ahí el formato no es el que habitualmente estamos acostumbrados, de ir de panelista a programas de televisión y ese tipo de cosas, pero yo le aseguro que no solo habla con la gente, sino que además tiene y forma opinión respecto a este tema importante. Y bueno, ya se verá más adelante cuando se abra formalmente la campaña, pero
la táctica que es no desgastarse hablando en esto, o sea, es armar primero y hablar después.
No es una táctica, es un modo de encarar esto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, sobre todo con responsabilidad.
Sí.
Y conceptualizando la política como la conceptualiza Florencio, como realmente hacer cosas, como viste que los ingenieros te dicen, no, nosotros somos constructores de cosas, hacemos cosas. Bueno, Florencio piensa que la política sirve en la medida en que se pueden hacer cosas para la gente. Y la conceptualización desde ese punto de vista tiene, sobre todo en estas elecciones que son legislativas, tiene una ratio mucho más importante quizás que en una elección para gobernador o para presidente. Así que
uno puede presuponer por esto que estamos hablando que hará una campaña sobre temas concretos, a las PASO, digamos, las PASO para Randazzo son innegociables por lo que uno escucha, ¿no es cierto? Y por lo que uno sabe por reuniones.
No, porque nosotros pensamos que lo más importante es que la gente opine y no los dirigentes. Y precisamente sí. El sentido de la PASO, Florencio fue uno de los grandes impulsores y quien escribió la mayor parte de esa ley,
sí.
Tiene ese sentido de que las burocracias partidarias que hasta entonces designaban a dedo los candidatos o con elecciones internas amañados ya no lo pueden hacer a través de un proceso abierto a toda la ciudadanía. De manera que este sentido es que el candidato, aún de procedencia netamente partidaria,
sí.
Tenga el escrutinio y el apoyo y el consenso de toda la ciudadanía, es uno de los fundamentos esenciales
uh-huh.
del cambio democrático que tiene que pulsar la Argentina.
Ahora, el peronismo tiene 12, debe haber más, pero hay dos ejemplos grandes de internas en un caso y de PASO ya con ley en otro. Las internas fueron, las grandes internas fueron las del 88, cuando Carlos Menem le termina ganando a Antonio Cafiero la candidatura a la presidencia.
Sí,
y ahí no quedó sangre en el camino, me parece a mí. El segundo caso fue, no digo que no hubo enfrentamiento, pero me parece que no quedó sangre en el camino. El segundo caso fueron ya sí las PASO por ley en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández versus Julián Domínguez. Y ahí creo que sí hubo sangre, o quedó sangre más allá del enfrentamiento. ¿Cómo hacen para evitar, si es que lo quieren evitar en este...?
No, nosotros tenemos bien en claro que no voy a repetir esa remanida frase, que el que gana, como es, conduce y que espera que pase. Nosotros tenemos bien en claro que la democracia es apoyo popular.
Sí.
Quien tenga el apoyo popular tiene que gobernar y tiene que... Nosotros no medimos nada más ni nada menos que el apoyo popular.
Pero yo me refiero a otra cosa, no a lo que pasa después solamente, sino a lo que pasa durante.
Sí, el post. No.
Y el durante, es decir, mientras se hacen las PASO.
Florencio tiene bien en claro que acá lo que representa cada uno y lo que le va a exponer cada uno a la gente.
Sí.
Y lo que decida la gente para nosotros está bien.
¿Y el cada uno del otro lado cuál es, Di Rocco? ¿Quién imaginan que es el cada uno? Es el cada uno, del lado de Randazzo, eso está claro, ya lo decidió y lo dijo. El otro lado todavía no está formalizado, yo ni siquiera sé si está decidido. Son todas versiones, Cristina Fernández de Kirchner.
Nosotros tenemos una línea muy clara.
Para ustedes hay PASO, sea quien sea el contrincante o la contrincante.
Exactamente.
O sea que un escenario, uno no debería descartar un escenario Randazzo versus Cristina Fernández de Kirchner eventualmente.
Eventualmente no, por supuesto que no.
Uh-huh.
Por supuesto que no.
Bien.
Pero bueno, así estamos.
Y la última pregunta. En esa campaña concreta, hasta ahora, el que dijo, leí un reportaje, no recuerdo ya si en La Nación o en Clarín del fin de semana, Alberto Fernández, como jefe de campaña de Randazzo, dijo, yo sé lo que piensa sobre obras públicas, sobre derechos humanos, sobre economía, sobre inflación y en relación con el gobierno de Macri. Cuando el periodista le pregunté qué piensa, dice, piensa lo mismo que yo. Como Alberto Fernández lo estaba diciendo, era la forma de transmitir. En tu caso, ¿cuál es, más allá de que Randazzo ya fue ministro, cuál es la esencia de lo que Randazzo piensa hoy, por ejemplo, sobre la situación económica?
Yo no soy el exégeta de Florencio en ese sentido, pero tiene...
Y entonces te pregunto diciendo, ¿qué pensás vos?
No, tiene una clara concepción de que esto es un proceso de desinversión importante.
Uh-huh.
Tiene una clara concepción de que el motor de la economía es la gente y la depresión de los salarios afecta al consumo y que esta situación... No puede ser traspolada por ningún crédito externo ni por... Es decir, acá lo importante es el trabajo de la gente.
Uh-huh.
Lo único que tiene el hombre para defenderse en la vida y construir una familia es su trabajo, es la venta de su trabajo.
Uh-huh.
Si la Argentina no apoya el trabajo, el salario, y sobre todo el poder adquisitivo de ese salario, no tiene destino.
Di Rocco, ¿ustedes ven la campaña en la provincia de Buenos Aires, tanto PASO como después las legislativas, como una campaña nacional que entre otros escenarios tiene la provincia de Buenos Aires, o como una campaña bonaerense que puede tener efecto nacional?
No, es una campaña naturalmente bonaerense. Uh-huh. Cada distrito tiene su propia espacio y su propia dinámica, pero naturalmente estamos absolutamente vinculados con el Partido Justicialista a nivel nacional y con otros compañeros que en otras provincias que tienen la misma línea y el mismo pensamiento que nosotros. Sí, obviamente que hay una conexión con eso, pero en lo que hace a nuestra campaña y nuestro esfuerzo, naturalmente iba a ser estrictamente en la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires.
Exactamente.
Di Rocco, muchísimas gracias por la conversación con Justicia en Primera Persona.
Abrazo grande.
Un abrazo, igualmente.
Gracias.
Antonio, Eduardo Lalo Di Rocco, ex ministro, actual miembro de directorio de Banco Provincia. Con él comenzamos hablando del 2x1, el 2x1 que en este caso es mal negocio, no como el truco, y terminamos hablando de lo que se viene en las PASO y en las generales de la provincia de Buenos Aires. Dijo: Randazzo está preocupado por el tema trabajo y desinversión, lo estoy citando. Hay sí o sí para Randazzo, sí o sí PASO, inclusive si la contrincante es Cristina Fernández de Kirchner, una de las variables que hay dando vueltas. Y bueno, ese es el resumen. Va a ser movidito. 8:15 de la noche, Justicia en Primera Persona.